te pise.
¿Se oye bueno?
Sí, se escucha perfecto. ¿Estás ready?
¿Ready?
¿Cuántos zapatos tienes ahí?
Yo no sé. La cosa es que esta es la mitad de la colección. La otra la tengo en storage, pero se me está pudriendo, mano.
Ah, porque no tiene en caja así.
La tengo en caja así, pero es que aquí mismo... Ahorita te voy a enseñar tenis podrida para que tú veas. Por la humedad. Yo tengo aquello prendido todo el tiempo, en automático, botando agua para afuera, pero...
¿Eso daña las tenis?
Las daña. Ya estoy frustrado, no voy a comprar... Voy a comprar de esto nomás, Jordan 1. Como son cosillas las suelas.
No se dañan.
Nunca se me daña una todavía.
¿Y cuántas tienes?
Cuando yo me mudé... Yo te voy a enseñar ahorita la foto donde yo vivía antes. Cuando yo me mudé para acá, que no tenía ese espacio, y compré las cajas, compré 250 cajas. Y me sobraron como 15 cajas. Y pues ahora se me han ido dañando. No sé, pero no, yo trato de no pensar en eso porque no se empieza a sacar cuenta de cuánto me he gastado.
En billete. Bueno, pues nada, estamos aquí en casa de Henry Toraño. Henry, ¿cómo tú estás?
Todo bien, bro, aquí.
Bueno, gracias por decir que sí. Como te dije, pues, estoy medio cagado, pero...
No, oye, estamos aquí tranquilos. Gracias a ti por la invitación y un placer.
En verdad, nítido, súper. Después me tienes que enseñar dónde es que tú haces ejercicio.
Vamos para allá.
Porque el primero fue que yo pregunté fue por esta pared. Yo dije, ¿dónde está la pared de las tenis para ir para allá? Porque es que tú grabas todo tu contenido.
Sí, yo lo grabo todo ahí. No lo vas a poder ver, el escritorio mío está detrás de la cámara. Y ahí yo estoy 7, 8, 9 horas al día para U.
De verdad. Ah, tú lo haces para U.
No sí, yo trabajo para U todo el tiempo.
¿Y lo que grabas también?
También.
Ah, mira, no sabía. Fíjate, pero pensándolo bien, sí. Creo que sí, porque a veces estás como que das un brinquito.
Sí, yo...
Hablando.
A mí me pasa eso. Pues no se va a notar ahora porque estoy sentado. Claro. Pero cuando yo hablo, estoy haciendo Loom o grabando lo que sea, me muevo mucho. Y cuando hablo por teléfono también. Yo hablo por teléfono caminando por toda la casa.
Mira, o sea, te has vuelto como creador de contenido. Estás haciendo reels. Tú tienes una gente que te crea, que te ayuda, me dijo Michael, algo así.
Sí, yo tengo. Yo tiro tres tipos de reels. Y tengo uno, lo que es Direct to Camera, que son los que tienen el edit un poquito más upscale. Pues ese se lo envío a alguien que me lo prepara. Obviamente me cobran por video. Y pues sí, en verdad me tomó trabajo. Es algo que a mí no me gusta hacer.
Por eso, ya hasta pensé que iba a hacer eso.
Por muchos años, como que me iba en unos tricks y grababa un poco, después me quitaba y sabía que como que, mano, tengo que hacer mejor trabajo con esto. Pero, pues, no es lo mío. Uh-huh. Y hasta que un día dije, ¿sabes qué? Lo voy a coger en serio. Contraté a alguien para que me coachara un poquito. Estuvimos ahí como por 8 semanas, como que desarrollando estrategia y demás, y me ayudó con un par de cosas. Uh-huh. Y pues por ahí para abajo lo saqué. Bloqueo, antes me tomaba más tiempo, ahora mismo bloqueo 1 hora, un día a la semana, y a esa hora no se hace más nada que no sea pues grabar,
crear contenido, y ahí, crear pues, contenido.
Yo, exacto,
que tú haces como que estableces los temas y dices, voy a hablar esto y esos son los temas y
sí,
un minuto
ahí, pues esa es otra cosa que me tomaba trabajo antes, porque pues no pensaba en eso hasta que me sentaba a hacerlo. Ahora pues como que tengo esa awareness. Y de repente pues me siento a hablar con un cliente, me hace esta pregunta, y digo, eso es un reel, y lo escribo en un note. Aquí tengo uno. O sea, diseño algo en un programa y pienso que le di cabeza, pues esto. Digo, pues es otro reel, yo voy a explicarle eso. Y como que pues estoy más al día.
Te convertiste en un influencer de fitness, básicamente.
No lo había visto de esa manera.
Sí,
lo veo más como educador. Bueno, esa sería mi expectativa, pero pues...
Claro. Pero ¿qué pasa? Que entonces tiras uno diario y cuando vienes a ver le estás creando contenido todo el tiempo.
Sí, sí. No, y tengo bastante guardado porque eso es lo otro... O sea, yo soy bien estructurado con toda mi vida, pero con el trabajo. Y siempre pienso, pues, ¿qué pasa si me voy de viaje? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si tengo un accidente? Y pues realmente yo puedo estar un mes... Yo puedo estar un mes sin tocar la computadora y tengo reel y mis clientes tienen todos sus programas.
De verdad.
Por un mes.
Tienes exagerado. Yo creo que yo trato de grabar, pero los podcasts se tardan.
Claro,
una hora,
claro.
Hora y media, 2 horas a veces. Y el problema es que yo puedo tener 2 o 3, pero no creo que tenga para un mes.
No, o sea, yo siempre grabo.
O sea, exacto. Y se tarda un poquito la edición y todo esto. Pero nunca has pensado tú hacer como tú un podcast.
Me lo han sugerido varias personas. Ahora mismo pienso que como que no está en mi ali. A mí me gusta mucho hacerlo y participar. Y como tú me dijiste, oye, tú sales, pues yo en verdad no he dicho que no a nadie todavía. No se me ocurre quién me pueda llamar que yo diga como que no, tú puedes caer una mierda, no quiero estar ahí. Pero yo no me siento que yo como que soy la persona para estar en tu silla. O sea, de llevar la conversación y de jalar al tema, como que me siento que esa no es mi personalidad.
Puede ser. Pero también tú tienes este alcance de personas. Estos contactos que tú tienes, desde gente como tú, coaches, bien fuerte, o sea, bien estructurado, de todo. Como que tienes los recursos, diría yo.
Sí, de eso no tengo
de
duda.
De eso no creo, exacto.
O sea, de eso no tengo duda. Y pues yo he aprovechado mucho eso. Y quizás no son recursos directos, pero tengo ciertas personas claves que tienen casi recursos ilimitados en cuanto a eso.
¿Verdad?
Y cuando me ha hecho falta alguna información, vale. Mira, puedo hablar. Mira, aquí está, ya él sabe que tú lo vas a contactar. O sea, que desde ese punto de vista, pues, pudiese conseguir gente, sí, sí, creo. Pero, pues, de nuevo, no, como que no... Me cuesta mucho trabajo ser yo el que viene con sí, esto sí, lo que vamos a hablar y ¿verdad? Y como que sacarle a la persona. Pienso que hace falta tener una personalidad para eso.
Puede ser. Podría ser. No sé todavía, pero puede ser. A mí me pasa que el podcast de OPEX, oye, está cabrón. Está, para digerir eso está puñetero.
¿El de Backroom Talk?
Creo que sí. Porque es bien rico en información. Uh-huh. Pero entonces a veces no es dirigido a como nosotros hablamos. Digo como nosotros, ¿sabes? No sé si me entiendes. Como que es robicho, ¿no? ¿Me entiendes? Que la gente, sí, que hace CrossFit o que quiere... O que quiere salud, pues que lo entienda.
El Backroom Talk es precisamente eso. Es conversación de coaches. No es la conversación que escucha el cliente. So, claro. Definitivamente está en un nivel un poquito más elevado, en donde pues tienes que tener unos conocimientos y pues es en ese contexto, coach a coach. Lo puede escuchar cualquiera,
claro,
pero pues tal vez hay gente que se quedan como que pues, no entiendo eso. Y así no es que yo se lo... O sea, eso es lo que está dentro de mi cerebro, por así no es que sale a la mayoría de los clientes, claro, porque pues, la gente necesita a veces que la información llegue al nivel de ellos. Eso es todo lo que importa, que la persona entienda lo que uno está tratando de expresarle. Es, si cierto. No, pues...
Es cierto. A lo mejor esos mismos temas, pero con una forma más relax de decirlo y, bueno, no de coach a coach, que sea como... Entiendo. En podcast, pues nosotros tratamos de hablar con todo tipo de personas. Como que vamos a hablar con psicólogos, con nutricionistas, con coaches. O sea, como que pienso que esa es la línea que nosotros siempre nos movemos. O sea, como que sea algo que sea fácil de digerir, no sé. Tú fuiste a regional y todas estas cosas. Has hecho un montón de cosas en CrossFit, pero no te dejaste el CrossFit. ¿Nunca te he dicho si a la madre es CrossFit?
Pues da la casualidad que sí.
Okay.
Pensando a ver cómo contestar esa pregunta de la mejor manera. CrossFit, el deporte, pues no.
Okay.
No me cansa.
La organización.
Tengo issues con CrossFit, la compañía.
¿Pero eso fue que no te afiliaste cuando te desafiliaste?
Yo, no sé, yo estuve afiliado desde el 2012 hasta 2015. En el 2014 yo le quité el nombre. Me quedé afiliado por, pues, como era la estructura de regionales y todo, pues convenía para efectos del Open, de llevar el equipo y demás. Y estuvimos operando como un año y medio pagando la afiliación, como quien dice, pero ya no usábamos el branding. Yo, en menos de un año de haber abierto el gym, ya yo sabía que yo quería que mi gym fuera 100% individualizado.
¿De verdad? ¿Tan rápido?
Sí. Y empezamos a trabajar hacia ello. O sea, yo tuve un programa para que los muchachos, los coaches en ese momento, pues tomaran los cursos de OPEX. Yo mismo, pues, empezamos a cambiar el lenguaje que usábamos dentro de las clases, porque ya yo quería que la gente supiera lo que es tempo, lo que supiera, o sea, regular esfuerzos, que vieran que el programa estaba periodizado. O sea, como que pues por este mes, todos los lunes, vas a ver ciertos temas, que va a haber una progresión dentro de eso, y así sucesivamente.
Pero seguías dando clases grupales.
Sí, seguíamos dando clases. Honestamente, porque hacían falta los chavos, porque no podía, o sea, la gente no estaba ready para brincar individualizado, para pagar lo que cuesta, y pues yo necesitaba pues poder seguir operando en lo que poco a poco pues iba convirtiendo gente, y pues así estuvimos por un buen tiempo.
Pero ¿por qué, o sea, por, O sea, ¿por qué no estar a gusto con la organización?
Porque no hacen nada. porque no hacen nada por los afiliados.
Okay, okay.
O sea, es la realidad. El cliente realmente no hacen nada tampoco por el atleta, por la persona que entrena. Nos creemos que sí, pero no lo hacen. A ellos no le importa, ¿sabes? A CrossFit HQ no le importa cuántos miembros tú tienes. No le importa si a ti te va bien o no. Lo que le importa es que tú pagues los 3.000 pesos que se van a convertir en 4.500 pesos ahora, cabrón, anuales. Así es que ellos cobran. Si a ti te va cabrón, ellos no ganan más. Si tú estás mal, ellos no ganan menos. Mm-hmm. Es eso. Y pues por mucho tiempo empujaban esta cultura de literalmente diciéndolo, que esto ocurría. No, si uno de los miembros de tu gym decide que va a abrir un gimnasio y que te va a montar la competencia, tú lo tienes que ayudar. Y ese tipo de cosas que es como que
incongruente.
A mi competencia.
Exacto.
¿Qué hago? ¿Le presto equipo? ¿Voy allí? ¿Lo ayudo a montar?
Eso se veía mucho.
Sí, eso para...
O sea,
que 2012 a 2015 eso pasaba un montón en Puerto Rico porque pues habían pocos y pues había espacio para poder hacer eso. Uh-huh. Y eso ocurrió. Oye, ahora mismo yo te puedo hablar de 4 o 5 gimnasios que empezaron conmigo.
¿Verdad?
No hard feelings, porque pues, amén. Pero ese tipo de cosas, pues a mí me da a entender de que tú no me estás dando ni protección territorial.
Uh-huh, uh-huh.
Me estás diciendo que ayude a este tipo si me quiere abrir el frente mío. Y no haces realmente nada, aparte de dejarme ponerle el nombre CrossFit en el letrero y enviarme una postal de Navidad, que literalmente, una postal, felicidades de CrossFit. Y eso dejó de llegar, yo creo que los últimos años. Eso es todo lo que hacen. Y pues al principio uno necesita eso.
Uh-huh.
Pero cuando mi marca empezó a valer algo, pues yo dije, espérate, Aggressive vale más que CrossFit.
Uh-huh.
Pues no necesito, no me voy a gastar $3,000.
Okay.
Y pues así sucesivamente pues han pasado un montón de cosas. Obviamente hubo el escándalo con Glassman, sí, y todo lo demás, exacto, que son cosas que pues yo obviamente no apoyo, pero pues a mí no me sorprendió tampoco, porque el liderazgo ¿verdad? En esas posiciones, en esos niveles, pues siempre fue como medio sketchy.
Okay.
Y pues también tengo críticas de cómo se ha manejado el aspecto de los games, porque o sea, a mí me enamoró el deporte CrossFit cuando yo lo vi, cuando estuve allá adentro. Y pienso que lo que han hecho es echarlo para atrás con un montón, con todos los cambios realmente.
Mm-hmm.
¿Sabes? Este año hay regionales, el año que viene no hay. Ahora, exacto, son super regionales, ahora son super teams. Ahora volvemos a esto. Hasta las reglas dentro de cada uno de los workouts. Han habido varios años, mm-hmm, en donde sí, pues se permite hacer eso. Pero cuando ven un par de videos... No, pues ahora esa persona, después que dijimos que sí, pues no contó el score. Es como que, ¿cómo nos van a tomar en serio como deporte, uh-huh, si hay un par de payasos ahí que no estandarizan lo que está ocurriendo?
Exacto.
¿Sabes? En las grandes ligas, en Major League Baseball, entraban, ¿sabes?, 4 equipos a los playoffs y de repente empezaron los wildcards. Nosotros nos enteramos de los wildcards en el 2010 y nos dijeron, pues esto está aprobado y va a empezar en el 2015. ¿Sabes? Mm. Estuvieron 5 años pensándolo, diseñándolo. Mm. Esta es la que hay. Ya lo sabemos. Va a ocurrir acá. Y aquí cambian las cosas de semana a semana, año a año. Sí, digo, pues, hermano, no están ayudando al deporte. Mm. O sea, yo quisiera que eso fuera otra entidad con personas que quieran ver el deporte correr y que no sea, tengo esto para que la gente se llene y que me compren más afiliados.
Pero entonces, si hacemos un debate amistoso, no, ahí no entra lo de Puerto Rico Functional Fitness, el IF3, que ellos sí tienen unos estándares y sí tienen como unos libros que diseñan anuales, porque CrossFit es una marca, es como decir Nike, es como, ¿sí?, decir Jordan o qué sé yo. O sea, es una marca. Uh-huh. O sea, ellos lo que están es, ¿sabes?, con fines de lucro. No sé si que ellos harán los cambios que les salgan los cojones cada vez que los quieran hacer, porque no sé si me entienden lo que quiero decir. Pero la IF3 pues sí está poniendo unos estándares y sí está haciendo otras cosas.
Sí.
Y sí lo están tratando, discúlpame, como un deporte para que, correcto, llegue a la Olimpiada.
Correcto. Lamentablemente no tiene el mismo...
No, definitivo.
No se ha recibido de la misma manera. No. En gran parte porque CrossFit lo rechaza.
Ok.
O sea,
bueno,
rechazó a Grid. también. Okay, okay. No, no permitió que ciertos atletas participaran.
Eso se cayó en todo Estados Unidos y nada más se quedó Florida, correcto, el grid.
Sí, ahí había una liga bien grande.
Yo no sabía. Yo pensaba solamente que era en Florida, pero no.
El que fundó esa liga, no voy a decir el nombre por si acaso, pero es alguien que yo conozco bastante bien.
Ok.
Y hizo un montón de chavos cuando la vendió.
De verdad.
Porque la cogió en el pick, pero hizo un montón de chavos. Que yo no lo podía creer. Yo como, que la liga, ¿sabes? Te pagaron eso por la liga.
Pero mucho dinero. Fue mucho dinero.
Wow. Y por eso la han mantenido, porque los dueños dijeron, no, espérate. Esto se fue, pero nosotros tenemos que mantenerlo activo porque hicieron inversión.
Sí, en la Florida creo que hay como, no sé si son 8 equipos o 10 equipos.
No sé cuántos hay ahora, pero hay.
Hay gente bien dura que van también y compiten en los games como teams y todo ese tipo de cosas.
Sí, sí.
¿Por qué vendiste el gym?
Mano, me siento que era tiempo, o sea, dentro de mi desarrollo profesional y pues de mi crecimiento como ser humano también. Tener un gym es jodón. Uh-huh. O sea, son horarios. Empezamos bien temprano, acabamos bien tarde y todo ocurre en ambos extremos. O sea, desde 11 de la mañana a 3 de la tarde.
Muerto, ajá.
Pues uno está programando y haciendo cosas, pero entran un montón de preguntas de 5 a 6 de la mañana. Hay muchos clientes a esa hora. Cuando el gym está lleno hay problemas. Se tapa el baño, hay alguien que no está contento, faltó un coach porque está enfermo. O sea, todas esas cosas ocurren a esa hora. Y pues se combina con que, pues gracias a Dios, pues yo tenía muchos sombreros. ¿Verdad? Estoy en el gym como dueño del gym, administrando, ¿verdad? Como supervisando y dándole mentoría a esos coaches. Uh-huh. Tengo mis clientes de ahí que los tengo que atender en aspecto de coach. Tengo mis clientes remotos. Estoy como educador en OPEX como tal, haciendo clases, teniendo dos llamadas a la semana con los coaches de los otros OPEX gym alrededor del mundo. Y a la misma vez, pues, o sea, yo soy el head coach de todo el grupo de OPEX Remote Coaching. Y pues son un par de reuniones más y un par de pues trabajitos más de supervisión y administrativo y eso. Y pues era mucho. Y pues...
También vives lejos con cojones.
Sí, sí. Eso fue una decisión, obviamente. Yo viví en San Juan. Eso fue una decisión bien, bien consciente. En donde pues yo iba... O sea, habían 2 días que yo me quedaba por acá y todo eso. Pero pues primero me hice la pregunta como que cuando yo tenga 60 años, yo quiero estar dándole así de duro como le estoy dando ahora. Y la contesté, definitivamente no. No. Y pues dije, pues tengo que hacer algo para empezar a que eso se vea distinto, porque no puedo decidirlo a los 55. Uh-huh. Y pues a la misma vez
empecé... ¿Eso es difícil? Digo, tú tienes clientes que todavía... Tú tienes un montón de clientes. Y tú los manejas desde aquí, que lo puedes hacer de cualquier parte del mundo. Pero aquello era como decir como el bebé de uno también. Eso está cabrón.
Sí, esa es la parte que... Esa es la parte que más tomo trabajo. Oye, yo estuve pensando en esto 3 años antes de decir out loud, como que voy a moverme con esto, para adelante y para atrás, con eso, por eso mismo que estamos hablando.
Okay.
Obviamente, pues, que lo haya comprado quien lo compró, pues, ayudaba muchísimo a apaciguar ese sentimiento.
Sí, porque quizás él comparte muchas cosas tuyas porque tú también fuiste mentor de él y eso, entiendo, ¿verdad?
Sí, Ernesto. Sí. Ernesto está conmigo desde el 2013, trabajando full time. Y pues ha sido alguien que en cuanto a personalidad hay mucho overlap en cómo él piensa, cómo él es y cómo yo soy. Y él ha sido extremadamente abierto a que a las cosas que yo hago que me salen bien, que él lo ve, pues las coge.
Okay.
En donde hay otros coaches que llega el momento que aprenden, pero entonces quieren como que yo quiero hacer lo mío, no quiero... Y pues conscientemente dejan de tomar consejos o quieren hacerlo de otra manera para diferenciar. Uh-huh. Ernesto fue mi mano derecha por un montón de años. Yo lo veo como una extensión mía de coach.
Sí, por eso. O sea, que para eso aquí te ayudó a que fuera más fácil esa decisión.
Claro, claro.
Pero, ¿verdad? Y creo que, no sé si esto podemos hablarlo, pero ¿hubo ofertas de otros lugares o no?
Así fue que empezó todo.
¿Ah, sí?
Cuando, sí, yo, pues hubo interés y lo entretuve por un ratito. Mm. Y cuando había que empezar a enviar documentos, estado de cuenta, o sea, estado financiero y esto, y con qué para. Y bueno, en verdad no puedo hacer esto sin ofrecérselo a Ernesto primero.
Ok, ok, ok.
Y pues ahí hablé con él y pues le dije, mira, está pasando esto, o sea, no vamos a hablar de números ni nada, pero te interesa para entonces.
Exacto.
Y me dijo, no sé ni cuánto es, no sé ni cómo lo voy a hacer, pero yo lo quiero.
Qué brutal.
Y pues ahí empezamos ese otro proceso que duró casi 2 años.
Ya, pues,
la gente no lo sabe. Estuvimos 1 año y 8 meses para poder cuadrarlo por distintas cosas que...
Wow.
Obstáculos y cosas que surgieron.
Pero qué interesante, ¿verdad? Eso. Cuando yo eso fue en julio, ¿verdad? Tú me escribiste
en julio. Sí,
yo siempre me quedé, ¿qué caras habrá pasado? Porque, ¿verdad? Hay mucho dinero también ahí. Es un negocio con fines de lucro.
Claro.
O sea, como que ya entre dejar eso también, pues... Obviamente, pero como yo digo, tú tienes otras cosas que tú haces.
Sí. Oye, obviamente pues uno vende, entra unos chavitos de momento, pero ahora mismo mensual, pues yo me estoy ganando menos de lo que me ganaba antes.
Claro.
Es la realidad. Estoy bregando con otros proyectos y demás, pero... O sea, yo llevo a mi nene todos los días a la escuela, lo busco casi todos los días, voy 2 si no 3 veces al tenis, yo estoy en mi casa... Cuando termino de trabajar, ya estoy en casa. No es como que pues recoger para irme. Uh-huh. A mí me gustan mucho los caballos. Tenemos caballos, voy todos los días. Ahora ya a las 3 de la tarde, al menos que no tenga llamadas por la tarde, que las he ido moviendo también para más temprano. De ahí, pues yo estoy acabando de trabajar, ya entrené y pues tengo tiempo.
Uh-huh. Eso vale
un montón. Ese es el trade-off ahora mismo.
Sí, sí, pues yo no, jamás y nunca me comparo contigo. Pero yo también estoy desde casa. Y entonces busco al bebo, lo llevo también. Cuando mamá está trabajando, pues yo me encargo y como que yo digo, diablo, tengo que valorar esto lo más que yo pueda porque yo no sé si después, en este caso ya tú lo estás haciendo, pero yo no sé si después lo puedas seguir haciendo.
Sí, la cosa es que, pues, vamos a decir que la cagué ya con uno. Pues yo tengo un nene grande que tiene 24.
Okay, okay.
Y pues no fue así. Primero, pues porque yo era muy joven. Okay. En aquel momento, y pues porque en ese contexto de mi vida a mí me tocaba grindear. Yo, o sea,
exacto. O sea,
uno está empezando y pues lo siento, pero pues hay que bregar de otras maneras.
Sí, tienes que proveer.
Pero pues de repente, o sea, cuando nace el chiquito y este tiene 17, en un año se graduó de high school. Y de repente es como que, diablo, que esto ya pasó, pues si estaba así el otro día.
Wow.
Y ahí pues también eso me empezó a trabajar un montón. Y yo, oye, este tiempo como que no... Y ya pues... Ya yo me operé, ya no van a haber más niños. Y dije, mano, pues tengo que aprovechar a este porque, ¿verdad? Wow. Son cosas que llenan a uno de otra manera que quizás cuando uno es joven, pues, sí. Pues uno no tiene la cabeza para verlo y pues no es el momento, pero cuando uno es un poquito mayor, pues...
Qué bonito eso. De verdad, no pensé que fuéramos a hablar de ese tema tan... Digo, para mí, el amor de papá e hijo es bien, bien importante.
Sí, y pienso que va bien encajado con lo que es fitness. Es algo que yo hablo un montón con mis clientes. No necesariamente esa relación, pero uno... O sea, uno tiene que estar contento con sus relaciones, uh-huh. Sean las que sean. O sea, tener una vida que te llene, porque si no, pues todo lo otro se desborona, no funciona. O sea, si eres miserable en tu trabajo, miserable con tu pareja, si no te sobra tiempo para nada... Pues entonces, eso no es estar fit. No me importa cómo te veas. No me importa cuánto tires Frank. Ni cuánto es Nache, ni nada. ¿Sabes? Fit tiene que ser alguien que, pues, que ese lado de su vida pues esté en orden. Para que sea redondeado.
No había pensado en eso jamás en la vida. Wow. Qué profundo eso, coño. Y entonces entrenas aquí también, ¿verdad? Tienes una,
sí.
Tienes un área bien heavy con todos los power.
Sí, ahí yo he metido de todo.
Tiene un mini gym.
De vez en cuando bajo para San Juan, porque tengo que hacer algo allí, porque tengo reunión con un cliente,
claro, o algo,
entreno allí en el gym, que me gusta mucho también ir para allá. A mí me gusta el gym. O sea, yo entré a un gym a los 17 años y nunca me salí.
Okay.
Pero pues definitivamente es bien conveniente tenerlo en casa.
Vamos a hablar de ser atleta un momentito. Atleta no, porque esa palabra estos cabrones me regañan cada vez que la digo. ¿Tú también me vas a regañar? ¿Tú también piensas que esa palabra está mal utilizada?
No, bueno, depende cómo lo digas. Yo tuve unos años de mi vida que tuve mentalidad de atleta, según yo lo describo.
Ok.
Pero ahora mismo no.
Ok.
Pero creo que sé por dónde viene. O sea, me levanto pensando en esto, desayuno, mi decisión de desayuno es pensando en el training, voy a hacer esto pensando... Pues yo viví así por varios años, en trialo y en CrossFit.
Exacto, que tú, ese es tu background, ¿verdad?
Sí.
¿A qué edad fue que tú dijiste, ya, yo voy a meterle a esto del cross training o CrossFit full send, a ver...
No, viejo, 32 años.
A los 32.
32. Yo había escuchado de CrossFit y yo entraba en Gold's Gym y un buen pana mío que era trainer allí fue, cogió el level 1, vino, como que me hablaba y eso. Y yo pues más o menos sabía lo que era, pero pues no estaba en esa. Uh-huh. Y yo empiezo a hacer los trialos. Yo tengo mi background realmente de fútbol. Eso era lo mío desde los 8 años, fútbol americano.
¿En Puerto Rico?
En Puerto Rico y jugué, estuve en el equipo en la universidad en Pittsburgh también.
Okay.
Y ahí, pues uno entrenaba, uno daba las pesas, uno estaba grande. Cuando yo tenía 19 años, yo pesaba 192 libras, más o menos tan lean como ahora. Ahora mismo peso, o sea, 10 libras más que ahora, básicamente.
Wow.
Y pues para triarlo yo bajé a 153. So, 30 menos que ahora, 40 menos lo más pesado que había estado. Obviamente me veía bien distinto, uh-huh, y me sentía débil. Estaba fit, aeróbico,
claro,
pero pues a propósito bajé de peso para no tener drag. Y en toda mi carrera, pues yo siempre decía, en algún momento de la carrera, yo siempre decía, mano, yo quisiera estar más fuerte ahora mismo, porque me sentía, cuando te da la fatiga esa, uh-huh, no era como que necesitaba más volumen de esto. No, yo hice volumen con cojones. Necesito tener un poquito más de pepa. Y ahí pues empiezo a buscar como que, mano, ¿cómo incorporo el gym a esto? Porque es un montón de training, ¿sabes? A MPM, un rest day cada 3 meses. Ahora no lo haría así. Wow. Ahora no lo haría así, pero, ¿sabes? Yo estaba metiendo horas y horas y horas de training. Y pues me metí en el gym de nuevo, lo acomodaba aquí, hice un par de cosillas de bodybuilding, esto y lo otro. Y ahí pues un pana, que fue el dueño original de Barrio 12, Mendy,
okay,
me dice, mira, voy a coger este curso. Él también estaba haciendo trialo. Mm-hmm. Se va a coger este curso de CrossFit Endurance. Y es, pues, te enseñan cosas de Endurance, pero también de que cómo incorporar esto. Y yo, pues, yo voy para allá a coger el curso ese contigo. A ver.
¿Era en Puerto Rico en ese momento? ¿El curso?
No.
¿Había que viajar?
Fuera. Eso fueron un par de años antes de que se diera el primero aquí.
Ok.
Y, pues, vi eso. Y después, pues, tío, pues voy a coger el otro también para aprender.
El level 1.
Sí. Y ahí, pues, de repente como que me interesó y vi que había oportunidad.
Pero estamos hablando ahora como la parte de atleta. ¿Tú hiciste eso para tú aprender, para tú usarlo como atleta?
Correcto.
Okay.
Correcto. Pero ahí fue que empezó el interés realmente en CrossFit como atleta.
Okay.
Cuando se acaba de ir la luz. Pero la planta aprende ya mismo.
Estamos ready.
Y pues ahí es que al envolverme en CrossFit con las metas de abrir un sitio, porque vi la oportunidad de negocio. O sea, habían cuatro o cinco afiliados en aquel momento.
Mm.
Y dije, pues vamos a abrir algo. Y pues así fue que como que me empezó a interesar y empecé a exponerme un poquitito más a lo que estaba ocurriendo en los games y esto y lo otro. Y pues nos fuimos por ahí para abajo.
Entonces llegaste a regionales y después también hiciste el Super
sí.
Team, Super Regionals. No sé qué coño.
En el 2014...
Exacto.
Fue que cualifiqué como individual. Fuimos y competimos en Chile. Ese fue el año que fueron... Creo que éramos 9 puertorriqueños.
Oh, wow.
Que cualificamos. Hombres y mujeres. Y en el 2015, que fue el primer año de las super regionales, pues hicimos el equipo de Aggressive y fuimos para allá también.
Que eran igual que ahora, 2 nenes y 2 nenas.
No, eran 3 y 3.
Ah, eran 3 y 3. Sí. No sabía.
Sí, eran el formato original era 3 y 3.
¿Quiénes eran? ¿Los conocemos? ¿Los conozco? No.
Sí, los varones... Era Eduardo Castro,
okay,
Alex Oliveras y yo. Las muchachas fueron Natalia Mazanet, Leslie Vélez y Viana Molinedo.
Ok. ¿Y esas personas se han mantenido también en el área de como coaching o algo así ahora, en estos momentos?
Sí, Natalia Mazanet está haciendo como bodybuilding. Ella estudió quiropráctica y demás y pues se ha mantenido como que en ese ambiente. Lele es clienta de nosotros, del gym. y siempre ha seguido yendo. Viana vive en Tampa, es clienta mía. Eduardo Castro, yo no sé si se está quitado o no, pero lo veo cada rato todavía. Por lo menos de vez en cuando va para el gym.
Okay.
Cuando no está en una playa con los perros. Y Alex Oliveras está en Florida, él juega en la Liga de Grid.
Ah, ¿de verdad? A ver, tengo que buscar ese. No, no sé quién.
Sí.
Entonces, después, ¿por qué decidiste no regresar más? Ya tenías 35 años o algo así.
¿A competencia? Porque le empecé a poner un poquitito más valor al coaching.
Ok.
Y ya no podía tener la vida de atleta. Y no quería competir sabiendo que pues pasó esto. Y si hubiera hecho esto y tomado estas decisiones, claro, pues yo hubiese estado ready para esto. Y pues hazla. Pues no quiero. Quiero dedicarle tiempo al coaching. Quiero desarrollar el gimnasio. Quiero, ¿sabes?, desarrollarme yo como coach, seguir cogiendo mis cursos, estilo otro. Y pues cambió la prioridad. Y a la misma vez, pues, oye, hay que ser realista. O sea, en el 2014 yo fui para regionales teniendo 33 años. El nivel de competencia no es ni cercano a lo que era ahora, ¿sabes? Yo no fui porque yo era tan bueno en CrossFit. Yo fui porque llevaba 18 años sin salirme a un gimnasio y activo y estaba en shape. Y la otra gente que había por ahí, pues no estaba así.
Okay.
¿Sabes? Ahora mismo, para ese nivel, te encuentras con chamacos que empezaron a los 15, 16 años a hacer CrossFit.
Exacto.
Y llegan con 10 años de CrossFit y todavía tienen 23, 24.
Exacto.
Y pues es otra cosa. Y pues la liga cambió y yo no me estaba poniendo más joven. Yo el pick mío se había quedado hacía rato. Y era como que, pues, ¿qué voy a lograr aquí?
Ok.
Y
¿Te consideras un tipo competitivo?
Por eso es que yo no compito ahora mismo.
Eso, a eso es que quería llegar, a los masters. Sí. Pero porque te consideras una persona bien competitiva.
Sí.
¿Competitivo o que a partir?
Si yo me apunto en algo, mi intención es que voy a ganar. O sea, en todas las competencias que yo me apunté, quizás en regionales sabía que no iba a ganar cuando fui para allá. Pero todas las que me apunté local, yo estaba pensando que yo iba a llegar primero. Primero, no podio, no. O sea, primero. Dude. Esa ha sido mi intención siempre.
Ok. Qué fuerte eso, ¿verdad? Ese mindset tiene que estar bien cabrón porque... ¿Y cuando no pasaba, qué hacía?
No, pues obviamente uno se encojona en el momento y pues hay que volver al drawing board, como quien dice, ¿sabes? Uh-huh. ¿Qué pasó y cómo lo arreglo y cómo lo bregamos? Con suerte, te digo, porque hay gente que es como make or break, si pasa eso una vez, pues ya se les explota la mente. Uh-huh. A mí me gusta mucho el proceso. So, pues cogí un berrinche de momento y pues no entreno en una semana, que eso lo hacía anyway, y me relajo y me calmo. Y después pues me pompeaba, pues este va a ser el plan.
Okay.
Y lo vamos a ejecutar. Y pues eso a mí me...
¿Era tu gasolina?
Sí.
¿Quién era tu coach?
Yo trabajaba con Steven Flam. Él tiene un gimnasio en Cincinnati. Él fue el que me introdujo a OPEX, de hecho.
Oh,
porque
wow.
Él estaba metido en el sistema y demás.
Ok. Pero tú te diste cuenta rápido, y por lo que te interrumpa,
sí,
que en Puerto Rico no había ese coach para ti en ese momento. Tú como que hiciste un research... Y dijiste, no, voy para afuera.
No había que hacer research.
¿No?
En Puerto Rico
no había nadie.
No había ningún coach. O sea, lo que tú estás pensando cuando dices coach, ninguno.
No existía.
Ninguno. Tú quieres competir en CrossFit, va y haces las clases en algún sitio. Ya, no había más nada.
Ok. Pero estas personas que querían llegar al próximo nivel, como tú, pues sí hacían una búsqueda, supongo, ¿no? Y ahí fue que te diste,
sí,
con esta persona.
Sí, pero era bien poco porque todavía la mentalidad era que tú ganas los games haciendo las clases.
Claro, sí. No estábamos hablando de estos monstruos gigantescos que entrenaban 2 y 3 veces al día como Matt Fraser o Froning o cosas así. No era eso. Eran personas normales. Los que iban,
bueno,
a los games. Esa era la idea.
Froning estaba por ahí. Froning ya había ganado. Lo que pasa es que todo el mundo pensaba que Froning hacía las clases.
Sí, claro.
Y ahora
claro,
hablas
claro
con él y, ¿sabes? Froning estudió ciencia del ejercicio y pues tenía un background deportivo y él hacía las clases, pero antes de eso, squateaba, benchaba, periodizaba y pues hacía esto después. y hacía esto después. Y en verdad todos son así. Noah Olsen tiene un background de natación. Carl Sager y Panchi, fútbol americano. O sea, todos han tenido entrenamiento estructurado. Lo que pasa es que Fraser era Oli.
Heterofilia.
Exacto. Pues lo que pasa es que nadie estaba viendo eso. Todo el mundo realmente pensaba que tú ibas.
Que la clase era suficiente.
Y hacía strict press, 1-1-1-1-1 hoy y ya.
Ajá.
Y mañana Fran. Y el otro día un hero. Y que ya, que era así. Y pues no se buscaba más nada. Tú buscabas el gym que tuviera el mejor programa de esa índole.
Ok.
Y pues a mí eso me chocó enseguida porque yo había hecho suficiente deporte y pues tenía alguito de conocimiento de sistemas de entrenamiento. Y dije como que, pues, mano, yo soqueo en handstand push-up y yo programo cosas para el gym, pero yo no puedo poner handstand push-up toda la semana porque tengo que ponerle esto y aquello y aquello y aquello. Pues, ¿y cómo yo voy a mejorar? Y ahí fue que me di cuenta como que esto está roto, esto no sirve para el deporte.
Del saque, tú...
A mí no me tomó... Oye, yo abrí el gym en noviembre. La primera vez que hablé con Steven fue en febrero.
Tío, entre loco, con 3 meses.
3 meses. Ya estaba como que... No sabía qué es lo que estaba pasando. Como que... Y yo quería creer que... Porque estaba nítido, porque era un vacilón. Hay días que vamos ahí y en 15 minutos hacemos un hambre, ¿verdad? Nos fuimos y vamos a estar en un shape cabrón. Pero como que decías, fine, para alguien que pueda hacer los movimientos, que no se va a lastimar, que pues aguante, fine. Pero para mejorar en el deporte, eso no sirve. O sea, yo nunca he visto un deporte en donde si a mí no me sale esto, yo no tengo que practicarlo 1000 veces en cada sesión. En el deporte que te dé la gana. Oye, yo voy a las prácticas de tenis de mi nene. Y volean, y volean, y volean. Todas las prácticas acaban como con 10 minutos de boli en la malla. ¿Sabes? Tan, como quileando ahí. Tan, en backhand. Y después vamos a sacar. Y le metes 100 saques de cada lado. Pues, tú no puedes esperar a...
Exacto. Entonces, pero también funcionó que tú estabas entrenando para lo que tú... como atleta. Porque si hubiese sido solamente coach... A lo mejor sí lo hubiese identificado porque ya tú tenías un background. Pero tú decías, coño, es que me falta esta cosa y cómo lo voy a hacer si nada más hago esto. No sé si...
Sí, definitivamente fue pensando en el contexto de competir en
CrossFit. Por eso, para ti tú decías, esto, si yo hago esto para mí para competir, esto es una mierda.
Sí, no voy a echar para adelante.
No voy a lograr esta mierda, exacto. Qué lo que era, ¿verdad?
Salió, estuvo nítido, eran tiempos buenos. O sea, se aprendió un montón de cosas y eso pompea.
Uh-huh.
Obviamente al principio la curva de aprendizaje, pues...
Cacho.
Pero al que le interesaba, le dedicabas una hora al día y era como que, wow, en una hora aprendiste un montón. Ahora pues quizás toma un poquito más en encontrar cosas que te vuelen la cabeza en cuanto a conceptos, porque pues ya es más de lo mismo y pues...
Sí, exacto. Y entonces ahora lo de máster, ¿por qué no participar como máster? ¿Tú te imaginas Henry Toroño de máster? Eso estaría bien cabrón.
Dame decirte que tengo bastante presión.
¿De verdad? ¿De quién?
Sí, después de algunos clientes que me preguntan todo el tiempo. O si no, me escriben, ¿tú crees que tú le ganarías a fulano? ¿Tú crees que tú le...? Tengo otros, ¿verdad? Panas que le están metiendo, que todo el mundo los conoce, que me dicen, mira, pues vamos, un equipo máster, para boda, para esto, para lo otro. Pero es que me va a pasar lo mismo. O sea, yo sé que yo no quiero entrenar para maximizar.
Ok.
Y yo sé que no, o sea, es que no me...
Pero una pregunta. Mike y el mismo Israel me han dicho, ¿verdad? Que ustedes tienen como unas tablitas ahí mágicas, digo yo. Eso digo yo. Que ustedes ponen ahí los valores, eso digo yo. Y ustedes dicen, bueno, pues si tú quieres ser un buen scale o un buen beginner o un buen RX, tú deberías meet este criteria. De 150 elementos. Un ejemplo, no sé. Yo no sé nada. ¿Tú nunca has metido tu información en esa tablita para ver si tú meet the criteria para hacer un máster? Un máster que llegue lejos. ¿Nunca lo has intentado? ¿Nunca lo has tirado el análisis? A ver.
¿De llegar lejos para los games?
Sí, exacto. O ir a un Wodapalooza o, ¿sabes? Como que ir a un evento... ¿Nunca tú mismo te has analizado a ti mismo hoy?
Wodapalooza Age Group es nivel games.
Ok.
Básicamente.
Ok.
Sí, pero no llego ahí.
Ok.
No llego ahí. O sea, yo no tengo los números y ya ha habido un gap tan, de tanto tiempo de entrenamiento serio que, o sea, se te va, se te ve el hilo.
Sí, sí, sí.
O sea, no puedes volver a los 43 años uh-huh. a recuperar. No es así. A los 43 años tú te estás agarrando para no perder todo lo que construiste, ¿sabes?
Exacto.
Porque ya... Y estamos diciendo 43. A los 30 uh-huh. ya vas para abajo uh-huh. y estamos tratando de hacerle eso a la curva.
Ok.
Pero si dejas de... ¿Sabes? Oye, yo entreno a 80%.
Ok.
Todo lo que me ven haciendo en el patio, esto y lo otro... A la que yo siento que se empieza a ver el red line. Como que, quédate al lado de acá.
Ok.
Porque yo voy a acabar de entrenar, me voy a dar un bañito, voy a bregar con el nene, voy a hacer esto y lo otro. O sea,
yo no quiero estar adolorido, quiero estar funcional, vivo, normal.
Exacto. Y no quiero sufrir y no quiero, no quiero estar en ese...
¿De verdad que nunca te he dado esa tentación de evaluarte tú mismo?
No, digo, mano, yo fue un struggle como de 2 años.
¿Ah, sí?
De parar de competir, a aceptarlo, a entender cómo se iba a ver el training de aquí para el resto de mi vida, ¿sabes? Fue, y pues, ya yo encontré eso y pues no tengo problema.
La mayoría de tus clientes, perdóname,
no problema.
Buscan fitness para salud. O tú tienes gente que están dándole también para otras cosas. Como que, ¿qué tú encuentras en tus clientes?
La mayoría de mis clientes no compite.
Ok.
Hay muchos que no compiten, que competían. Y pues yo los he ayudado con ese proceso de salir. Porque uno se dice como que pues dejo de competir y qué hago ahora. Pues vamos a hablarlo. O sea, vamos a comer así, vas a estar pendiente de estas otras cosas en tu vida. Enfócate en esto y en aquello. El training pues va a ser así. No significa que de repente pues no... aquella área del gym no la puedes tocar porque no, ¿sabes? No, vamos a hacer de todo, pero vamos a moderarlo, vamos a estar consciente de volumen.
Esa situación psicológica debe tener un nombre.
Yo no sé cuál es el nombre, pero es real.
Es real, exacto. Esas personas que antes competían y ahora no.
Y da duro. Y eso, que estamos hablando de gente que competía de hobby, realmente.
De hobby, sí, lo sé.
Porque te pones a pensar en atletas profesionales y por eso es que terminan como terminan. Muchos de ellos. O sea, tú llegas a vivir, específicamente en mi deporte favorito, fútbol americano, aunque no pusiera a mi nena a jugarlo, sabiendo lo que se sabe ahora.
Okay.
Pero esa carrera es bien corta.
Mm-hmm.
Y son los estadios más grandes, por lo menos de los deportes americanos. Y una vez tú vives, estar parado en el medio de un sitio de grama con 80,000 personas ahí, y tú tienes 23 años. Y que a los 30 años te digan, ya papi, ya tú estás viejo, se acabó la carrera. Y jamás en tu vida tú vas a vivir un momento como ese en donde tú seas así de importante. Diablo. Y tú lo sabes. Y es duro bregar con eso.
Y te ha tocado esa parte con otras personas que tú trabajas.
Sí, de nuevo,
con
no en esa escala de profesionales. Pero pues sí, pues la gente, ¿sabes? Esa motivación y tú dices, pues, ¿y en qué me apunto? O sea, no tengo nada que me motive, no sé qué estoy haciendo, no sé. Y pues a veces empiezan a tomar malas decisiones o uh-huh. se quitan.
Uh-huh.
Dan para adelante y para atrás. No, pues pero olvídate, pues me voy a apuntar en esto. La última. O pues ahora quiero hacer este maratón. Y pues es jovencito bregar con eso.
¿Te gusta algún otro deporte?
¿Como para yo practicarlo?
No, de verlo así.
Sí, a mí me gustan todos. Yo, de nuevo, fútbol veo mucho. Pelota veo.
Y de contacto dijiste fútbol, pero de contacto tipo... ¿De usted UFC?
En verdad no.
¿Por qué? Tú tienes cara como de que te gusta UFC.
No.
¿Por qué no
lo entiendo. Como, es bueno, es que como que es el mismo, la misma esencia de como fútbol.
Uh-huh.
Bueno, yo no lo quisiera practicar. Ni jiu-jitsu ni demás, porque... Y pues va a sonar chistoso, pero en verdad yo no quiero estar con otro hombre arriba mío, todo sudado ahí, yo con una pata por arriba del cuello. Y digo como que pues eso...
¿No te gusta?
No es para mí.
Okay.
Realmente pienso que es bastante violento.
Okay.
Y te digo, me gusta el fútbol y es algo que yo struggle mucho con eso, pero digo como que, mano, a veces me pregunto y en verdad este deporte debiera ser ilegal.
Bien cabrón.
Porque es que, o sea, un tipo de 200 libras que la baja duro, duro, viene 40, de 40 yardas y otro desde acá y van corriendo y se meten full speed. Como que eso, pues, como que no. Y lo estamos viendo, ¿verdad? Uh-huh. Estamos viendo los casos de CTE y todo eso. Uh-huh. Por eso es que te digo que mis hijos no van a jugar fútbol. Y pues hay veces que yo mismo digo como que, mano, esto no... Esto está... Porque veo el deporte de otra manera. Tal vez. Porque pienso que el deporte debiera ser algo que aporta a tu vida. No debe ser algo que te robe de calidad.
Claro, claro. Si lo vemos con desde esa perspectiva, sí, correcto. Por ahí, pero también me gusta cuando son cosas de poner a dos personas a ver quién de los dos es mejor. Pues entonces, está cool el CrossFit y todo, pero están los dos en cada línea. Como que tú no afectas mi rendimiento y yo no afecto el tuyo. Que estaría cool, yo no sé, aquí yo con ideas locas. Como que cómo se puede afectar el rendimiento del otro, pues entonces quizás ahí se sacaría alguien de verdad genuinamente más fit.
Sí. Hay mucha destreza también. Yo no creo que se puede jamás comparar un deporte con otro.
No, claro.
Porque
claro.
Es que la expresión física en cada uno de los deportes va a llevar... O sea, viene arrastrando o propulsionada por la destreza requerida. Ya entiendo lo que tú dices. Sí. ¿Sabes? Definitivamente UFC, boxeo, lo que sea de pugilismo, va a ser la expresión física más primal. Mm. O sea, cuando nosotros nos pusieron... Lo otro, pues, nos inventamos este jueguito y mete la bola allí, ¿no? Pues, ¿sabes? La realidad es que tú tienes que estar fit por si otro cabrón te quiere robar la comida, pues lo tienes que matar.
Exactamente.
Y, pues, ahí lo vemos en ese escenario. Pero es violencia, es definitivamente. Violencia. Sí. Y, pues, donde viene mi conflicto es que, pues, está bien en supervivencia, pero hacer un deporte de esa violencia, pues... Es donde... Yo he visto un par de peleas. Uh-huh. En verdad yo no veo más UFC porque empieza a las 2 de la mañana para empezar.
Bien cabrón.
Y el boxeo, pues veía a los boricuas, pero lo mismo. Yo me dormía antes de que salieran y le decía, me despiertan porque... pero, pues... Mientras me he puesto yo, quizás me he puesto más pussy con eso. Y
no,
pues,
no. Hay gusto. Yo, no sé, pensé que quizás ese tipo de línea de deporte a lo mejor te gustaba, pero no era solamente por saber si compartía eso. Déjame mirar aquí rápido. Porque nosotros ponemos como una cajita de preguntas y la gente siempre como que aporta de alguna manera u otra. Okay. Entonces, me acuerdo que una de las cosas que habíamos quedado para hablar era que tú compartiste un post sobre los vegan game changers. Uh-huh. Ese fue el tema que habíamos quedado ahorita de como que de darle un toque a ese tema. Que sobre la dieta altamente, o sea, vegano full versus las personas que comen, pues, normal como tú y yo. Ese tema te trajo, vi los comentarios como que trajo varios puntos de vista bastante drásticos. ¿Te acuerdas de eso? Eso fue en septiembre.
Sí, eso fue un repost que yo hice.
Ajá, ajá.
No me acuerdo quién lo puso, pero bueno. Ajá. Están hablando de los atletas que salieron en Game Changers.
El documental de Netflix, por si no lo han visto, es un documental.
Sí, que eran... No eran veganos, eran plant-based. Eso, hay un range gigante de lo que puede, de lo que implica eso.
Okay.
Y, ¿dónde están ahora? Desde Arnold Schwarzenegger a todos los que participaron ahí. Básicamente están todos comiendo carne o pues ya no están en el deporte. Y pues ese era el punto del post. Yo creo que todos mis clientes y cualquier cliente con quien yo empiece nuevo, cuando hablamos de nutrición, me dice, ¿tú no has visto Game Changers? So, es un tema que como que me tiene un poquito alto.
Ok.
Y yo hasta escribí un blog post de mi opinión de todo lo que se estaba viendo ahí y demás, y lo publicamos. Pero pues eso, ¿sabes? Esa información estuvo altamente manipulada para mostrar lo que ellos querían que salieran. Lamentablemente, hay un documental que se llama The Sacred Cow, pero no tiene el budget que tenía esa gente, porque los que apoyan a que se coma más azúcar y maíz son las compañías de los cereales, o sea, los General Mills, los Kellogg's, esa gente de la vida que tienen billetes, son los dueños de las farmacéuticas también. Y pues, ¿quién va a hacer un documental de los beneficios de comer carne? El del matadero. Esa gente, bendito.
Sí, no tienen los chavos.
No tienen... Eso, ellos viven día a día.
Exacto.
Y pues no hay eso. Pero se hizo ese documental, se me olvida el nombre de la mujer que fue la que lo empujó. Rob Wolf estaba envuelto en él. Pero pues de nuevo, no vemos ese lado de la historia, solamente por lo que queremos que veamos. Muchos de los puntos de los beneficios del vegetarianismo se basan en mecanismos. ¿A qué me refiero con eso? Pues un mecanismo es algo que ocurre de esa manera dentro del cuerpo. Esto causa esto, causa esto, causa esto, causa esto. Pero hay mecanismos que no, que en práctica, cuando los combinas con el resto de los mecanismos y lo que es epigenética, las cosas, o sea, bueno, la genética y la epigenética, está ocurriendo el mecanismo, qué genes tienes allá adentro que puedan reaccionar a eso, y la epigenética, que es cuáles son las decisiones que esta persona toma en su vida, pues esos mecanismos quedan en nada. Para dar un ejemplo, y hablando medio así a lo loco, no debes de comer manzanas que no sean orgánicas porque tienen este herbicida, pesticida, y eso está probado, que se combina con esto y con esto y con esto, y en un estudio de tantas personas, pues daba cáncer. Ok. ¿Cuánto de ese herbicida o pesticida le dieron a las personas en el estudio? ¿Cuánto estás consumiendo tú cada vez que te comes una manzana? Uh-huh. ¿Será? Entonces ahí es que se empiezan a caer esos estudios. Pues pon la gente a comer manzanas no orgánicas. Pues hermano, hubo 1,000 personas y hubo un tipo que le dio cáncer. Pero no oí que el herbicida daba cáncer. Pues no sé, ¿será que cuando te comes la manzana y el brócoli y todo eso que tienen el herbicida, pues los nutrientes de esas comidas te ayudan a combatir el efecto negativo? Pues esos son mecanismos versus cosas que tú realmente puedes decir. Pues esto es un causante de condición, uh-huh, enfermedad o de beneficio. Y en gran parte, pues, la mayoría de los beneficios y los estudios pro vegetarianismo, pues, se basan en ese tipo de mecanismos.
Pero también tú estás diciendo como que no toman en consideración otras cosas, factores como, en nuestro caso, el entrenamiento, o eso no sí, tiene que ver.
Pues claro. Uno de mis pet peeves más grandes con ese tema es que si tú vas a hacer un estudio de vegetarianos versus los que comen carne... Uh-huh. No quiero decirle carnívoros porque pues ya eso es otro grupo aparte.
Exacto.
¿A dónde tú irías a buscar los vegetarianos? Necesitas 100 vegetarianos. ¿A dónde irías a buscarlos?
¿Tú dices como un país o algo así?
A un sitio. En Puerto Rico. ¿A dónde tú irías en Puerto Rico a buscar 100 vegetarianos?
No sé, había San Juan. Que hay un montón de sitios ahí de veganos. De comida vegetariana.
Bueno, yo iría a un estudio de yoga.
Ah, sí. Tremendo. Perfecto.
Ahí pues la mayoría van a ser vegetarianos. Si van a buscar los tipos que comen carne, ¿a dónde tú crees que van a buscarlos? ¿A qué ejemplo tú crees que cogen? Van a McDonald's.
Okay.
Y entonces, pues, tienes el tipo que hace yoga, okay, que no es que come vegetariano al garete. Normalmente, pues, tienen...
Exacto.
Se están moviendo, manejan el estrés, respiran, son bien mindful, exacto, ¿verdad? Peace and love. Eso. Y estás cogiendo gente que se come lo que sea. Si no, que come... Así. Es que entonces beben, fuman, no hacen ejercicio, uh-huh, y estamos comparando ese grupo con este. ¿Por qué no buscan los 100 que comen carne en mi gym? En el gym del Ernesto, perdón.
Okay.
¿Por qué no van allí a buscarlo? Entonces, pues, como que esas cosas no encajan. Y pues.
Es un punto bien válido ese, wow, no lo había visto así tampoco.
Mano, yo he leído todos los libros. La gente me dice. Ah, ¿tú crees que...? Pues léete el China Story. Ya me lo leí. Me mamé las 800 páginas del libro ese. Es largo con cojones.
Sí.
Y es un libro básicamente de resúmenes de estudios que han hecho. Y en todos los estudios te puedo decir como que... Pero es que esta gente pues en estas condiciones pues hace sentido.
Okay.
En estas condiciones es como que... Es obvio donde está
el... Es un libro como un metaanálisis o algo así.
Ese libro... Estudia, yo creo que como 1,000 meta-análisis.
1,000 meta-análisis, wow.
¿Sabes? El meta del meta.
Qué horrible.
Pero entonces lo mismo, cogimos este grupo de personas, lo llevamos a tal universidad, estuvieron 3 meses con una dieta sin consumir carne, hicieron trabajo aeróbico 2 veces en semana, se les dio trabajo de meditación 2 veces en semana, trabajo de resistencia 2 veces en semana, y bajaron de peso y se sentían, pues claro, pues claro.
Exacto.
Porque no le da, vamos a hacer lo mismo ahora, pero darle un vistecito. Pues, y que entrenen y pues igual va a funcionar. Exacto. O sea, es ese tipo de cosas que ¿Cómo la gente no se dio cuenta de todo lo que había ahí? Yo creo que es que nada más ven el abstracto de los estudios.
Sí, exacto.
Ah, y este fue el resultado. Tremendo. De nuevo, el mecanismo. Pero...
Y cuando salió el documental, ¿te pasó mucho que la gente te hacía las referencias?
Todo el mundo, mano. Yo no lo quería ver.
Pero terminaste viendo, supongo.
Obligado, porque pues todo el mundo... ¿Y qué crees de este? ¿Qué crees de aquello? Me acuerdo, una de las cosas de Game Changers es que la gente comía carne, le sacaban sangre y se veía turbia la sangre.
Me acuerdo de eso, sí.
Eso es lo que ocurre cuando tú comes grasa. vas a ver grasa en... O sea, los lipids los vas a ver en la sangre. Vamos a hacer algo. Haz el mismo experimento y que no coman steak, que coman aceite de oliva.
Te va a pasar
igual. Va a pasar lo mismo.
Exacto.
Pero lo presentaron de una manera que pues...
¿Te pasó lo mismo con... Hubo un tipo que era de juicing. ¿No te ha pasado eso? No. Hubo uno que era... Él fue por todo Estados Unidos con un juicer. Solamente hacía jugos con la mierda esa. ¿Sabes? Una máquina que hace jugo.
No sé quién es ese.
Pero también... Eso fue un fat diet de estos que le llaman. Que también fue así. Salió en Netflix un documental y entonces era solamente eso. El tipo no hacía más nada. Nada más que comer eso.
Sí. Mira, al final del día, obviamente esto es un tema de mucho interés. La inmensa mayoría... Yo, si no lo publiqué, grabé en estos días un reel sobre eso. Todo el mundo quiere verse bien. Tú puedes querer ganar los games. Puedes querer ganar un triatlón. Puedes querer ser el tipo más saludable del mundo. Lo que sea. Perfecto, esa es tu meta primaria. Si yo te pregunto, ¿quieres verte mal? Nadie va a decir que sí. Pues todo el mundo quiere verse bien.
Exacto.
O sea... cualquier dieta, o sea, si estamos hablando de fat loss, cualquier dieta que elimine por completo o restrinja grandemente uno de los macros va a rebajar de momento. ¿Por qué? Porque los vegetarianos, vamos a empezar por esa, pues no vas a comer nada de carne. Pues no, all you can eat. Por más all you can eat que tú me des, yo me voy a saltar de lechuga. De lechuga y aceite y aguacate. Es como que, pues, no quiero comer más eso. Cuando tú sales a comer, estás lleno. Hacho, no puedo comer más. Postre, claro que sí. No puedes comer más de lo que tienes al frente. Pero de otra cosa, pues, quieres comer. Tú estás lleno de aguacate y de lechuga, pero si te traen una pechuga, pues, te la comes. El carnívoro, pues, igual. Si lo único que te traen es pollo y costillas, te vas a hartar. Pero si te ponen un arrocito, pues, comes arroz, comes esto, comes lo otro. So, si tú restringes un macro... totalmente, vas a comer menos. Y si comes menos o menos calorías, vas a rebajar. ¿Sabes? Eso va a funcionar independientemente de cuál sea el macro que saques. ¿Pero qué vas a hacer después? Cuando ya hayas rebajado y quizás puedan salir problemas de salud. O que tú digas, pues ya estoy donde quiero estar y realmente no me gusta esta dieta. Lo hice para rebajar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues vas a volver a hacer lo que tú sabías hacer, que fue lo que te metió en problemas in the first place.
Exactamente.
Pues entonces, el problema que yo tengo con vegetarianismo, cualquiera de las versiones, con el carnívoro, con keto, con paleo, con cualquiera de ellas, es cuando las tratamos con intermittent fasting, es cuando las tratamos de implementar para bajar de peso. O sea, para bajar de peso, primero, aprende a comer bien. Aprende a cuál va a ser tu plan una vez llegues a tu peso target. Y una vez tú tengas eso, que tú digas, ya yo hice esto por un año y este es mi hábito. Ahora vamos a hacer un esfuerzo bien cabrón de 3 meses para que baje. Y cuando te digas, ya se acabó, ahora vamos a lo normal, pues tu normal te va a mantener. Lamentablemente lo que ocurre es que queremos hacer el fat, bajamos, y pues ¿y ahora qué? Pues ahora pues volviste a la normalidad, pero tu normalidad...
es la que porquería te puso de alimentación.
Y empieza el yo-yo.
No me quiero ir en ese viaje, pero hablaste del intermittent fasting. Eso también es algo que se habla mucho. Y hay personas que son atletas que también lo hacen. Yo también critico mucho a la gente que come el brócoli con la pechuguita. Ese es el tema que pasa mucho en CrossFit. La gente, y los mismos muchachos también. Digo a los muchachos, y me refiero a Michael y a Isra. Es como que, cabrón, come para expresar, come para si quieres competir o lo que quieras hacer. Pero no puedes comer para verte bien, no puedes hacer las dos cosas a la vez. ¿Has visto eso? Mucha gente
sí,
con
claro.
Los platitos de brócoli y pollo.
Claro. Son dos cosas distintas. El IF con... Claro. Lo otro que me mencionaste es paleo, es el low carb. Realmente ningún atleta al menos que estemos hablando de deportes como golf, ajedrez, ese tipo de deportes, debe estar low carb. O sea, tú necesitas carbohidratos para poder moverte. Uh-huh. Si tú eres atleta, tu cuerpo se ve como las personas que participan en ese deporte. O sea, tú no tienes que rebajar si ya tú eres atleta. Si tu cuerpo no se ve así, pues primero rebaja y después entonces pues te conviertes en atleta.
Okay.
Pero pues tiene que ser distinto. Ya tú vas a abrir una revista de triatlón y tú vas a ver todo lo que se... O sea, oye, los tipos no saben cómo más meterse azúcar.
Wow.
Porque, pues, olvídate de triatlón, un tipo de Tour de France, o sea, cada etapa son 5, 6, 7 horas por 21 días y están en 3, 4, 5% de grasa, porque tú no puedes tener grasa para correr bicicleta, pues ellos necesitan que ha hecho al azúcar en suero pegado, básicamente. La mayoría de los ciclistas, yo hacía ciclismo, los panas míos ciclistas lo que querían era rebajar.
Mm.
La mayoría están gorditos. Y abren esa revista y se quieren comer los blocks, el gel y esto, y el recovery, que se comen los tipos que se le están saliendo las costillas. Pues definitivamente eso no es lo que tú deberías hacer. Pero si tú sí estás como atleta, no estés restringiendo. Tú tienes que comer para tener combustible.
Uh-huh.
Lo del fasting, pues de nuevo, todos los estudios de fasting, estoy de acuerdo con ellos. Y el fasting se usa para darle reposo a tus sistemas, particularmente el sistema digestivo. Mientras más eso repose, mejor va a funcionar, más saludable vas a estar y todo lo demás. No es para rebajar. Mi problema es cuando hacen fasting para rebajar. Entonces, okay, no es que el fasting es mágico, es que tú cerraste la ventana en la que comías y comiste menos. Eso es por la única razón que te hizo rebajar. Si esa persona viene donde mí y yo le hago un plan y le digo, pues vamos a... te vas a comer 2.000 calorías con estos macros todos los días. Pero en la ventana que sea, diario, no hay fasting, no hay nada. Si tú decides hacer fasting, perfecto. ¿Qué se supone que te comas? Las mismas 2.000 calorías, los Exacto. mismos macros, pero ahora tienes 8 horas para hacerlo.
Exacto.
¿Cuál es el problema con el atleta? Yo ahora, y definitivamente esto ocurre con la edad, yo ahora mismo estoy entre 2.700 y 2.800 calorías. Yo me las como normal. Me empujo un poquito para llegar a 3.000, 3.100. Si yo sigo mi propia prescripción, yo tengo que estar comiendo 3.500 calorías al día.
Bro.
Si estuviera compitiendo, 4.500. Yeah. Ese es otro problema. Yo, ¿sabes? Ya llega un momento donde digo, mano, yo no quiero comerme todo eso.
Exacto.
¿Sabes?
Exacto.
Y si tú me dices que encima de eso tengo 8 horas para comérmela, yo no voy a hacer nada que no sea comer y cagar.
Exacto.
Porque imagínate, la gente struggles con eso.
Exacto.
O sea, comer suficiente proteína, comer suficientes vegetales que tienen fibra, que llenan, y le vas a cerrar la ventana, pues.
Para terminar la explicación del intermittent fasting, si la persona está comiendo 2.000 calorías en el ejemplo y se le solicita que coma 2.000 calorías en una ventana de 8 y descanse 16, ¿cuál va a ser el outcome de esos días que haga intermittent fasting con las mismas calorías que usa en los días anteriores?
¿En qué función?
En cualquier
una persona
función.
Normal
sí,
o...
una persona normal y una persona que practique cross training o crossfit.
Una persona normal posiblemente se va a sentir mucho mejor.
¿Se va a sentir mejor en qué sentido?
En todos los sentidos. Niveles de energía, digestión posiblemente, calidad de sueño, ánimo, mood.
Wow.
Se debe sentir mejor.
¿Y una persona quiera competir? ¿Le sacaría provecho a ese formato o no?
Ahí es que se complica la cosa.
¿Por qué?
Porque entonces, si te tienes que embutir en 8 horas, ¿cuándo vas a entrenar? ¿Durante las 8 horas o alrededor de las 8 horas? Si es de performance, se supone que después de entrenar, pues comas, que no esperes. ¿Sabes? Pasaron las 8 horas, entrené en la hora 9, ahora no voy a comer por 15 horas. Ahí yo necesito comida para recovery.
Ok.
O si no, pues para que comas de recovery, pues vas a comer justo antes de que abra la ventana de comer. Pues llevo 15 horas sin comer.
Ok, o sea que no sería óptimo.
No sería óptimo. O, pues voy a comer dentro de la ventana. Pues ahora estoy embutido. Si llevo 8 horas tratando de comerme estas 4.000 calorías.
Exacto.
Como que ahora... Mira, a mí me pasó esta mañana, que no es mi rutina. Fui para la escuela del nene, me compré desayuno allí Y como que me fui en un viaje y ya me hice de la mentalidad, voy a llegar de cada casa a desayunar. Cuando llegué me di cuenta que es viernes, yo entreno cuando dejo el nene en la escuela. Y yo entreno en ayuna. Y llegué y yo como, diablo, pero ahora tengo hambre, porque ya estaba pensando, oye, voy a comer, olvídate. Está pangoleado. No. Terminé de comer, me puse las tenis y me fui a entrenar. Pangoleado, no podía. Sí, y fue un desayuno normal.
Haciendo digestión todavía.
Imagínate, y no estoy acostumbrado, imagínate, o sea, si tú estás en esas, de comer un montón y tratar de entrenar en el medio. Ahí es donde como que eso, pues, no encaja.
Y eso se ve. Se ve. Te lo digo porque yo veo gente entrenando y van en ayuna y la última alimentación fue hace un bicho de horas atrás. Entonces, cuando tú vienes a ver, están haciendo intermittent fasting de 16 y 8.
Sí, 16 yo pienso que es muy largo.
12.
Lo que pasa es que 12 ni se le considera.
Sí, porque es normal. Ni se le considera. Es lo común.
Yo hago eso y no lo considero fasting. Okay. Yo termino de comer. Yo como a las 7, 8 de la noche. Desayuno a las 8, 8 y media de la mañana. Pero eso es normal. Y de nuevo, depende de cuál sea el output en el deporte, porque eso pues, va a tener una necesidad calórica mayor y por cuánto tiempo lo estás haciendo. Tú puedes no comer un día en 24 horas e ir a hacer algo físico, pero si tratas de hacer eso, o sea, un día sí, un día no, por un mes, pues te vas a meter en un boquete.
Te va a afectar, exacto. Ya te pregunté si te saltaste del CrossFit. Ya hablamos también de la transición de college football a triatlo, ¿verdad? Hablamos de esa parte. Me contaste que hacías una cosa y después hacías otra. Pero ¿por qué moverte de de esta modalidad a esta otra modalidad tan diferente?
De fútbol hacia endurance. El fútbol se acabó. ¿Verdad? Es como que pues ya...
Pues la uni.
Sí, se acabó la uni. Yo jugaba aquí superior también, pero pues ya es como que pues, mano, estoy como que viejito para estar cogiendo cantazos. Pues eso se acabó.
Ok.
Y yo estuve un par de años que no competí en nada. Y pues me empezó a picar, como que quería hacer algo. Y quería empezar en triatlo. Me compré la bici, me enamoré del ciclismo y dije, pues el triatlo va a esperar.
Pero cuando tú haces fútbol, tú le metes pesado, haces bench press, haces básquet, sí. Estás en el gym y a uno le gustan los games. ¿Sabías que tienes que rebajar? Y dejar el gimnasio hasta cierto punto. ¿Eso no fue como que conflicto?
Mi interés inicial fue más como bucket list.
Ok. Hacerlo por chiquilla.
Voy a hacer esto. Voy a hacer un par de triatlos. Y nada, y ver qué pasa.
Ok.
Y pues entonces, pues ahí vino el hambre competitiva.
Ok.
Y dije, no, pues ahora quiero competir y quiero... Y pues empezó a complicar la cosa de esa manera. Pero me quedé en ciclismo porque me gustó un montón.
Ok.
Y estuve ahí un par de años... Igual paré, como por uno o dos años también, del ciclismo. Y de repente, me acuerdo que fue un 1 de enero. Digo, que mano, en verdad yo quiero competir en algo de nuevo. Y tengo un pana que estaba bastante metido en triatlo y lo llamé. Y le dije, mira, pues ponerte para el grupo. Mañana vamos a estar en el Caparra nadando. Yo voy para allá. Y ahí empecé de nuevo y ahí sí hice triatlo.
Okay.
Y le dimos duro por dos años.
¿Y no has pensado después de ahora, de más adulto, volver para eso? Porque los triatlos se pueden hacer quizá un poquito más...
Hacho, no.
¿No?
La misma contestación de CrossFit. El día de la competencia está cool, pero, ¿sabes? Sábado y domingo, 6 horas, tienes que hacerla.
Okay.
Tienes que buscar la manera de meter por lo menos 2-3 horas todos los días. Pues yo no quiero entrenar así, no...
Sí, te entiendo.
No. Y cuando yo lo hacía, yo me sentía que esto es lo más cabrón del mundo. O sea, la estoy pasando tan bien. Y ahora mismo yo pienso en como que tengo que salir a correr 10 millitas, como que... Diablo, y mañana, y montarme en la bicicleta por cuántas horas. Uh-huh. Nadar, a mí nunca me gustó nadar.
No.
No, ese era mi peor deporte, definitivamente. Pero pues hacía, o sea, y yo metía 10.000 metros a la semana.
Anda por carajo.
Y yo pienso en eso ahora y...
Si te, le cuesta a uno.
Sacho, sí.
¿Cuál es tu approach a ¿verdad? El coaching de personas con diferentes tipos de niveles de fitness y diferentes tipos de metas. O sea, estamos hablando de un principio que no todas las personas que tú tienes son atletas de games. Tú tienes personas que... Salud y todo eso. ¿Cómo tú trabajas con ese tipo de coaching? ¿Las personas se acercan a ti? más o menos cómo puedo hablar de eso.
Bueno, como comienza el proceso, puede ser de una variedad de maneras. Puede ser alguien que me contacta directamente por algo que le llamó la atención. Las redes.
Pero un chispito nomás, chispito.
Ah. Las redes, ahora okay. mismo. Hay personas que llaman a la compañía, que llaman a OPEX. Mm. Están buscando coaching. ¿Tienes un coach en mente? Pues no, pues te voy a enviar unos links para que tú veas y los veas a ellos hablando y esto y lo otro. O pues te voy a recomendar a alguien. A algunos que vienen por el referido de cliente y demás. El proceso, el contenido es distinto, el proceso es el mismo. Okay. Nos sentamos, vamos a hablar, yo voy a aprender, ¿sabes?, de quién tú eres, dónde has estado, para dónde quieres ir, y de todo. ¿Sabes? Historial de entrenamiento, de deporte, de lesiones, has hecho algún plan de nutrición.
Sí, un cuestionario gigante. Fue.
Sí, cuestionario y conversación. Okay. Conversación. ¿Estás casado, soltero, edad, hijo? O sea, todo eso pues tiene mucho que ver. De ahí pasamos a hacer un movement screen. Yo les mando unas pruebitas para verlos moverse. Pues en el ambiente remoto me envían videos de ese movement screen. Les pregunto qué tú estás haciendo ahora mismo, cuántos días, cómo se ve el training, cómo lo estructurado, estilo otro. Y pues con toda esa información, pues yo diseño el programa.
¿Qué pasa cuando tú sabes que yo no puedo llegar a este nivel, pero yo creo que yo puedo llegar a este otro nivel? ¿Qué pasa cuando tu visión, por tu análisis, por tu conocimiento, está, no en contra, pero discrepa de la mía? ¿Te pasa eso?
Un montón. hace años me pasaba muchísimo más. Ahora, pues, al tener un poquito más de presencia en las redes y eso, como que la gente ya sabe. Como que ya sabe cuál es mi approach, ya sabe lo que yo voy a decir. Pero básicamente te lo voy a decir. Mm. Y esto pasó mucho al principio. Y pues mucha gente la cogió conmigo. Sí, pues porque, pues aquí, pues. Yo sé que yo puedo hacer lo que yo me proponga. Y fui a contratar aquel huele bicho y me dijo que yo nunca voy a ir para los games.
Yeah.
Y oye, pues lo siento. Y pues tenía mucho que ver también, ¿verdad?, del crecimiento del deporte. O sea, ahora mismo métete en un caserío a ver un juego de básquet. Están donkeando, o sea, un juego, una calidad de juego violenta. Pregúntale a alguien si va para NBA. Se te van a reír la cara, como que. Sin embargo, en el 2015 tú entrabas a un gym y el más pendejo de una esquina, no, estoy metiéndole porque yo creo que el Open y creo que el año que viene llego a regionales. Como que.
Ok.
O sea, tú vas a ser pro. Tú vas a estar con LeBron. Y pues la gente no veía eso.
Ok.
Y pues yo me encargué de decírselo. Quizás no de las mejores maneras. Y pues hoy en día, pues de la forma que yo lo veo y lo que le digo a los coaches a quien les ofrezco mentoría es a esa gente, tú tienes, o sea, tienes que darles el empujón, pero tú tienes que estar ahí para cogerlo antes de que caigan en el piso. Mm. ¿Verdad? Esto no va a pasar nunca, o esto si acaso va a tomar 5 años en desarrollarse, pero mira lo que vamos a hacer. Vamos a tener estas 5 metas que van a ir progresivamente hacia aquello. Vamos a ponerle que esto va a ocurrir en 6 meses. Vamos a empezar trabajando de esta manera hacia ella. Y pues uno va ofreciendo ese tipo de alternativas con la expectativa de que probablemente nunca vamos a llegar, pero el proceso puede valer la pena.
Y que la persona se dé cuenta, diablo, si esa es la primera meta, no voy a llegar a la quinta.
Ah, eso es lo otro. Bueno, una de las preguntas que yo hago bien frecuentemente es, o sea, tú quieres lograr esto o overcome este challenge. ¿Qué tú has hecho en tu vida que sea representativo de que tú puedes sobrepasar eso? Mm. Mucha gente no tiene nada. Como que, yo nunca he hecho nada así en mi vida. Y muchas personas, pues sí. Pero, pues fíjate, pues yo en negocio, en esto, en deporte, en lo que sea. ¿Cómo lo hiciste? Descríbeme el proceso. Y ¿cómo tú crees que va a ser? Y cuando ellos se dan cuenta de que, anda, para el carajo, aquello me tomó. O sea, no solamente tiempo, el recurso de energía, de por lo que pasaron emocionalmente. Y dicen como que, bájale. A lo mejor déjame repensar un poquito esto.
Qué bueno. Eso pasa porque, entonces.
Eso pasa todo el tiempo. Eso pasa todo el tiempo. Te digo, hoy día me pasó un poquito menos, pero pienso que pues que yo como que proyecto eso un poco más y el viajero no me está llamando para contratarme.
Acabas de traer un tema que yo no tengo escrito, pero es como que no sé cómo traerlo, pero tú más o menos lo salpicaste ahí. Es que tu approach o tu forma de ser, ya eso como que a la gente saber, pues más o menos ya eso crea como un filtro, una barra de ciertas personas que vienen con una forma, ya esa gente, pues ellos mismos se dicen, yo no voy a ir para allá porque me voy a tratar de tal y tal manera o lo que sea. Pero entiendes que ese approach está como que, tú, o sea, ¿te gusta eso? Como ser así como rough, como en verdad lo dijiste tú, dijiste lo de ese huele bicho. ¿Qué tú piensas sobre eso?
Sí, bueno, cuando te dije eso es porque realmente pienso que lo estaba haciendo en aquel momento.
¿De verdad?
De la forma en que lo estaba diciendo y demás, era como que pues te voy a decir la verdad y brega con eso. Estaba dando el empujón, pero no los estaba cogiendo.
Wow. Okay.
Como que pues no pensé en eso. O sea, yo estaba más envuelto en el deporte, era más joven.
Claro.
De la forma que yo soy, yo no necesito tanto que me pasen la mano tanto. Y pues algo pues, que he aprendido que pues hace falta para poder coachar. Yo estoy claro que de la forma que yo proyecto, pues sí, pues es rough. Yo trabajo con muchos. Vamos a decir más bien clientas que pues, o sea, pueden dar testimonio de que pues no, pues cuando, o sea, cuando tú y yo hablamos, ¿sabes? Lo que nosotros hablamos viene con un nivel de delicadeza, claro, dependiendo de la situación y cómo sea la relación y demás. Pero, por otra manera, ¿sabes? El filtro es bueno, es una precualificación.
No, sí, o sea,
yo necesito trabajar con personas que yo piense que van a encajar conmigo y que yo voy a encajar con ellos. Porque, acho, es malo. Es tener clientes que tú no soportas, como quien dice, es malo. O que tú no soportes al coach, pues tú jamás le vas a hacer caso. Es una relación que no funciona. Y eso es bad business. O sea, yo necesito que tú creas en lo que yo estoy hablando, que tú estés de acuerdo y que estés on board para que lo hagas. Porque si a ti no te sale, que tú vas a decir, pues yo trabajé con este, sí, pero no mejoré nada. Pues a mí eso no me conviene. O sea, y pues primero, pues mis intenciones siempre son las de echar a alguien para adelante, aunque estemos chocando. Aunque, pero que tú lo, ¿sabes? Como que no me das break o no. Oye, yo lo estoy haciendo porque yo quiero que tú llegues a tus metas. A mí no me conviene para nada que no llegue.
Exactamente.
¿Sabes? Eso no es todo lo contrario. Yo soy el que tiene más a perder en reputación o como quien dice. Pues.
Estoy 100% de acuerdo. Dijiste algo bien importante y es que es un tema medio delicado. Tú dijiste que tú cambiaste. Y hay un coach bien huele bicho todavía, después de tanto tiempo. Y como que uno dice, cabrón, si tú fueras más a fuego, ¿no tendrías más clientes? Como que una cosa no se traduce a la otra, ¿o estoy yo equivocado?
Sí, de nuevo. No estás equivocado, pero también como que entiendo la otra parte. La otra cara de la moneda.
Ajá.
Si tú tienes clientes que le gustan como tú eres, ¿verdad? Pues ese es tu niche.
Claro.
Pues mejor, pues búscate ese tipo de personas. Definitivamente estás cerrando la malla. Eso no necesariamente es malo.
No.
No, tú... Oye, hay veces que uno se quiere especializar. Yo, o sea, voy a sentir que mi trabajo es gratificante trabajando con este tipo de clientes, en este nivel. Quizás puede ser bien específico.
Okay.
Con hombres, con mujeres. Con hombres que solo hagan CrossFit, ¿sabes?
Entiendo.
Masters. O sea, quizás ese grupo, pues, tú te quieres enfocar con esa gente. Definitivamente tú tienes que ser una persona... O sea, no puede ser un huele bicho. Porque, pues, te tienes que llevar con la gente. Pero, pues, uno pasa por procesos de madurez, uno aprende, o sea, literalmente cogiendo cursos de cómo bregar con gente, de cómo coachar, de mostrar empatía y esto y lo otro, y pues uno va aplicando eso. Pero algo que yo digo bien claro, le digo a mis otros, lo voy a decir en el podcast, le digo a mis clientes, yo soy tu coach, yo no soy un cheerleader. So, es bien distinto. Yo no soy un fitness conductor, o sea, yo no llego a un sitio que hay una clase y estoy ahí presentando la clase. Eso no es lo que yo hago.
Okay.
Y pues yo no soy cheerleader. Cuando yo te ponga a Team Coach RX, como que, mano, duro, le metiste cabrón hoy. Eso va a valer, porque tú sabes que pasaron 6 meses antes de la última vez que yo te dije eso.
Oh, wow.
Porque que lo haga... 10 intervalos. Quiero que todos los tiempos salgan even. Y salieron even. Esa era mi expectativa. Te lo puse ahí, que salieran de esa manera. 10 snatch cada 90 segundos, 80%. Los cogí todos. Pues ya, pues que... Mm-hmm. Lo puse porque pensaba que lo ibas a hacer.
Entiendo, pero... Es que lo que pasa es, y aquí, por joderte, también a la gente le gusta que le digan, coño, o sea, algún tipo de motivación pendeja, como, ay, sí, que, o sea, como que, no sé.
Sí, oye, yo sé que...
Lo
yo
que
sé
pasa que es que quizás la gente que ya tú tienes, pues ya tienen otro mindset, también podría ser.
Los que se han quedado conmigo, los que llevan tiempo conmigo, entienden eso, están fully on board con eso.
Exacto.
Hay gente que llega nueva que engranan perfectamente. Hay gente que no.
Ah, ok.
O sea, eso es bien individual.
Sí.
Pero, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Como a mi favor, o como se diga la expresión, ajá, por lo menos te lo estoy diciendo de antemano.
sí.
O sea, porque yo no soy cheerleader, yo soy coach.
Sí, exacto.
Estas son las expectativas de cómo va a funcionar la relación y demás. Pero, pues, sí, pues... Yo no te voy a felicitar por ir 5 días al gym. ¿Para que yo programe 5 sesiones?
Te voy a robar conocimiento. Más todavía, de lo que ya te he robado. ¿Estás bien?
Sí, yo no tengo ya.
Yo creo que ya mismo, una o dos pronto y nos vamos.
No problema.
Porque ni mira el tiempo. A mí me pasa que tengo una persona que yo le programo cosas y no quiere... O sea, no lo hace por 20 cosas, 20 situaciones. Entonces, yo... Cuando una persona como coach está tratando de ayudar a otra persona, pero la persona, pues, por yo digo que son excusas, pero por razones de la vida no hacen el trabajo o no lo hacen completo, qué sé yo, qué rayos. A mí lo que me dan ganas es como que meterme por dentro y decir, cabrón, si tú no haces esto, te vas a morir porque tú tienes 40 y pico de años, o sea, tú quieres bajar esto que tienes unos niveles de colesterol alto, ta. Pero yo no sé cómo hacer ese approach de decir, como que tienes que meterle. Por tu salud, pues, ¿qué tú haces cuando pasa eso? ¿O todo el mundo que tú tienes cumple con todos los días en Coach RX?
Yo conozco el feeling súper bien, lo que me acabas de describir. Lo primero, yo siempre me pregunto a mí, yo siempre asumo la culpa yo.
Ok.
Para empezar. No está haciendo esto. ¿Sabes qué? ¿Cómo yo expliqué esto mal? ¿O dónde no fui claro? ¿O cómo yo puedo facilitarle información para que lo haga? Primero trato de asumir la responsabilidad yo.
Ok.
Algo que he aprendido también a través del tiempo. ¿Estamos hablando más de ejercicio o de lifestyle y nutrición?
Yo creo que lo que pasa es que esta persona tiene todo. Tiene okay. Quiere mejorar el lifestyle, pero necesita unos ejercicios y necesita una mejor nutrición. Es por eso que... A lo mejor puede decir, ah, mira, te envié la foto y las fotos sí cumplen con quizás algunas cosas, pero entonces no hace los ejercicios. O un día me dice, mira, en vez de 5 rounds, hice 2. Pero cabrón, pues si decía 5. Porque lo que están buscando es tal y tal estímulo, ¿me entiendes? Es una persona que, y pasa, porque esto le pasa a otras personas también, como que ese cliente falla. Entonces, ¿cómo uno, qué uno hace?
Sí, ok, pues... Esta es un poquito más dirigida al aspecto de la nutrición y lifestyle porque requieren cambios.
Okay.
Son cambios de hábitos.
Hábitos, ajá.
Cuando yo voy a hacer una prescripción de cualquiera de las dos, la miro y digo, ¿qué se siente que es lo correcto en cuanto a la cantidad de cosas que le voy a dar para hacer?
Ok.
Y lo que sea que yo sienta que es lo correcto, le bajo como 20%.
De verdad.
Porque tú lo sientes correcto desde tu filtro. Y eso es overwhelming para la persona. So, le voy a dar estas 3 cosas. ¿Sabes qué? Dale 2. Dale 1.
Ok.
Para este mes. Y deja que lo digieran y que lo traten de implementar. Eso ayuda bastante. En cuanto al ejercicio, pues siempre pregunto. ¿Verdad? Pues, no tanto. Te puse 5 rounds. Ah, hice 2. Me tienes que poner algo más ahí.
Exacto.
Mano, es que me llamaron del trabajo, el nene. Pues, ¿qué quieres que te diga? Si te llamaron de la casa, pues ya. Si me está faltando días completos, primero veo si hay un patrón. Como que, oye, tú me dijiste a mí que querías entrenar estos 4 días. Te puse los 4 días. Los últimos 5 de 8 lunes no has venido. ¿Qué es lo que pasa los lunes? Tenemos que cambiar esto. ¿Qué? Háblame, ¿qué puedo hacer yo para hitear estas sesiones? Porque si no, pues le tumbo a las otras, distribuyo ese trabajo, por ahí cosas ahí que quiero que tú hagas.
Exacto.
yo uso mucho los compliance scores de Coach RX. Hace poquito tuve un cliente que dijo, mira, me hice inbody. Hubo este progreso, pero en verdad estoy frustrado. Pensé que iba a haber como que más progreso, qué sé yo, porque bueno, no estaba haciendo lo de la nutrición, está bien, pero le estaba metiendo al training.
Okay.
Pues lo primero que hice, voy a los compliance scores. All time tiene 68%. Y le digo, la nutrición ya no lo estás haciendo. Uh-huh. So, lo más importante para cambio, ya no lo estás haciendo. Y lo que tú crees que estás haciendo bien, estás en 68%. Tienes D más. D, estás sacando D. ¿Cómo tú piensas que el resultado va a ser de A? Y pues eso.
Esas cosas van poco a poco ajustando a tu cliente a que llegue a su meta.
Que ellos lo vean.
Ok.
Que ellos lo vean. Porque primero tú tienes, el coach tiene que tener detached caring. Y tienes que ser bien, bien crudo al momento de tirar esa línea.
Sí, esa es la parte quizás que yo fallo.
Te estoy dando esto, lo estoy haciendo por ayudarte. Hice el esfuerzo de explicarte, de darte información. No lo quieres hacer, te vas a morir, te vas a enfermar. En verdad, no me importa. Eso es problema tuyo. Eso no va a afectar a tu persona porque no puedes. Porque tú no puedes tomar los issues de todos tus clientes porque te vas a volver loco tú. So, de nuevo, yo tengo las mejores intenciones de ayudarte. Yo voy a poner mi esfuerzo. Pero en el momento que yo te dé la instrucción, ya te toca a ti. Y de verdad, no me importa. No me importa. Yo me acuesto a dormir y yo no pienso en ninguno de mis clientes. En ninguno.
Ok, ok, ok.
En ninguno, porque lo bregamos cuando eras. Acá tú tienes acceso a mí, te contesté los mensajes, nos reunimos. O sea, I delivered. Ya eso, no, si me está afectando mi persona, te tienes que ir. Tienes que dejar al cliente o parar de escuchar si pasa con todo.
No. Es que porque hay unos casos específicos consume. Que sí.
Con lo de los compliance, pues lo otro. Pues, hermano, vamos a bajarle un día de training. No, que yo puedo 5. Estás vamos a ponerle en 80%.
Ajá, nunca
estás actually, 80% actually es bueno. Estás en 60%. O sea, me estás haciendo 3 de cada 5. Uh-huh. Pues vamos a hacer algo. Vamos a poner 4. 4 días de training. Cuando el compliance score de 90 días esté en 90%, yo te subo a 5.
Okay.
Puedes faltar. Yo sé que pasan cosas. Son 90%. Y añadimos un día. Ah, pues ellos como que, pues dale, que tú vas a ver. Y tú vas a ver que...
Igual, exacto.
Que hacen 3 y a veces 4. Pero por lo menos el contenido de esos días, pues va más. No pierdes un día de enfoque completo y pues puedes tocarlo en otros días.
Gracias por eso, ese tip. Sé que te lo robé ahí, pero...
No, eso no.
Pero funciona muchísimo, gracias. Mira, Henry, yo tengo como 1000 preguntas, pero en verdad yo sé que estamos... El tiempo no va a dar para todo. ¿Se queda algún tema que tú dirías, coño, estaría cool tocar este tema para la gente que está haciendo CrossFit, cross training, o lo que sea, los que están haciendo algo ahora? ¿Se queda algo que tú quieras traer? ¿Hubo algo que tú decías, coño, esto teníamos que tocarlo?
No, digo, no sé, hay muchos temas. Como te dije antes de empezar, en verdad a mí me encanta todo esto. Yo puedo hablar de lo que sea, ¿verdad? Siempre y cuando, claro, pues, tenga alguna idea de lo que es que estoy hablando. Exacto. Pero me gusta mucho hablar de estos temas. No hay nada en específico que siento que hay que tocar, pero si tienes más preguntas o si queremos hacer otro episodio, lo que sea, yo estoy más que dispuesto.
Mejor lo hacemos otro episodio, porque de verdad que definitivamente es así como tipo diálogo. De momento sumamos alguna pregunta y de momento tú ves que se va, ¿sabes? Pero nada, te agradezco un montón. De verdad que gracias por recibirme en tu casa. Para mí ha sido un honor. Yo desde el principio he estado bien asustado. Porque tú eres el coach de gente que yo conozco que son coaches. Entonces, cuando ya tú conoces a la persona que quizás... Este es el mentor de todas estas otras personas. Tú dices, diablo, loco. Porque, o sea, otro nivel. No, ¿cómo te sientes con esa... No creo que sea presión, pero debe ser orgullo de tu parte. Como que tener estos coaches por ahí... Tienes que tener un par de coaches que tú eres el...
Un montón.
Mucho.
Un montón.
En Puerto Rico.
Bueno, ahora... Ahora, es que no, yo no tengo ni tantos clientes en Puerto Rico ahora, realmente.
Pero como que sean,
he tenido.
Que sean mentor, que tú has sido mentor de esos coaches.
Sí,
tú has
tenido varios. Que yo haya coachado. Oye, hay un par de gente todavía que me llaman, que me escriben un texto, que me escriben por Instagram, mira, y esto y aquello, como, ¿y qué tú crees?
Qué bueno.
Y pues se comparte la información, definitivamente.
Qué bueno, qué bueno.
¿Sabes? Para mí es gratificante, honestamente. A mí me gusta coachar para tener un impacto en la vida de otra persona. Si yo puedo tener un impacto en la vida de alguien que tiene impacto en otras 200 personas, pues wow, se multiplica.
Bien cabrón.
Y no es algo, tú sabes, no es algo que estoy ahí como que, ah, ¿sabes? Pero es nice. Me llena esa parte, me llena de saber que, de nuevo, que hayan coaches con buenas intenciones y que yo pueda tomar parte en eso. O sea, coaches que estén pensando como que, ¿qué es lo que le hace falta a esta persona? ¿Cómo ayuda a esta persona? Versus la fácil. Ah, no puedes hacer pull-up, puedes hacer ring row.
No. Exacto.
Pues está bien, pues así que se resuelve en un día, pero, pues, sí, pero no. ¿Cómo vamos a ayudar a esa persona?
Cierto.
Cada vez que haya muscle-up, pull-up, chest-to-bar y toast-to-bar, los vas a poner a hacer un ring row.
Cierto, tienes toda razón.
O sea, vamos, es un ejemplo bastante...
Pero es real.
Pero es súper real. Pero sí, pues vamos a ayudar a esa persona. Pues qué tal si en ese programa más nunca sale uno de los movimientos que ellos no pueden hacer. O pues vamos a hacer un plan para que puedan hacer esto.
Exacto.
Y eso a mí me pompea. O sea, eso a mí me pompea en el aspecto de coaching y me va a pompear siempre con alguien que me pregunte de cómo lograrlo.
Una última pregunta que tiene que ver con recomendación. ¿Te gusta leer? ¿O uh-huh. no eres de leer? Sí. Bueno, lees con cojones por la educación, pero ¿lees otra cosa?
Sí, yo leo de todo.
¿Lees de todo? ¿Qué?
Mucho audiobook hoy día.
Ah, pero... sí, audiobook, eso es lo mío. ¿Recomendaría algún libro? De lo que sea, de ser de autoayuda o de entrenar o de whatever, mindset, qué sé yo. ¿Qué estás leyendo ahora? ¿O qué fue lo último que leíste?
Estoy viendo un par de podcasts ahora. Okay. Que tenía como que un par de gente, clientes me había enviado y tenía como 4 o 5.
Ok.
Y como que le he estado dando a eso. Como para cliente, para coach, como que...
¿Para coach?
Mucha gente ha leído los de... se me olvidó el nombre de él, que escribió Relentless. Ajá. Que era el coach Relentless. De Jordan. Ese libro está bien bueno. Los libros de Yoko Willings.
Yoko es el animal.
Me gustan mucho. Eso es en parte lo que te estaba hablando, ¿sabes? De asumir la culpa tú. O sea, si a él no le sale, que... ¿Dónde fallé yo?
Sí, el ownership. Pues el extreme ownership, exacto.
Exacto. Los libros de Ryan Holiday, todos están durísimos. The Obstacle is the Way y todo. O sea, están bien duros. Se me olvidó ahora cómo se llama este señor. El de Find Your Why.
Find Your Why se llama.
No se llama Find Your Why, pero es el okay. Bueno, se me acabo de olvidar el... Yo te puedo enviar una lista de libros.
Sí, te estaría súper cool y la podemos compartir también y así ¿seguro? Que la gente se beneficie. Dijiste lo de los podcasts. ¿Qué gente sigue de los podcasts?
En verdad, de todo. De okay. todo.
¿Pero no sigues a alguien específico?
Sí y no. Yo en verdad los busco por los temas. Okay. Veo más bien de lo que están hablando en ese episodio y pues gente y los leo. Mano, me gustó un montón los de... Ay, ¿cómo? Se me olvidó ahora. Eric Helms. Que es un bodybuilder natural.
Sí.
Es un caballo. Él está con Omar Yusuf. Se llaman los dos hosts.
Ok.
Se me olvidó ahora el... Es de bodybuilding, pero tienen un montón de temas bien, bien buenos. Con visitantes
de
high level.
Qué brutal. Tengo que buscarlo entonces.
Yo te digo ahora.
Tengo que buscarlo entonces. ¿Tú lo escuchas en Spotify?
No, en Apple.
En Apple Podcast. Es lo que, suscríbanse, sí. Comenten si les gustó, si es que hace otro episodio, pongan los temas, todas esas cosas. Gracias a todo el mundo, si está escuchando en Spotify, gracias por escucharnos, si estás viéndonos en YouTube, un besito. Aquí estamos con Henry Toraño. En la última parte, ya estamos terminando. Estamos aquí en las recomendaciones.
Iron Culture se llama ese podcast.
Ok.
Ese está bien, idiota. El de Peter Attia.
Ah, papi, ese es el caballo, ese es el médico, ¿verdad?
Sí. Se me olvidaron los nombres. Drive. Peter Attia Drive.
Él tiró un episodio con Andrew Huberman, que no sé si sabes quién es Andrew Huberman. Sí, tiró un episodio hace como 4 horas o 6 horas, hoy. Ayer, ¿hoy? La noche. Es nuevo. Creo que es de Andrew Huberman el episodio. Entonces está Peter en su
Digo, Huberman también he escuchado un par de él.
Sí, a veces me saca porque a veces se van unos viajes hablando del ATP cuando se cambia la ADP y de momento vuelve la ADP y se cambia la ATP. Y yo, cabrón. Y yo sé que él lo trata de hacer, que lo podemos entender, pero a veces es un poquito complejo.
Sí. Es que hay un montón de esas cosas que son complejas. Sí. Y, por más inteligente que tú crees que somos, la mayoría de los coaches no estamos a ese nivel de entendimiento de fisiología y demás.
Y ese cabrón es un profesor de jodienda y física. Y claro. No, física no, se me olvidó. Pero un profesor de universidad que enseña esos cursos, ¿sabes? Pero nada, vamos a dejarlo ahí. Henry, gracias por todo, mano.
Creo que sí, estamos a la orden siempre, Broki.
Espero que le hayas pasado bien, espero que te haya gustado. Traté de tirarte ahí para darle curva, a ver si te cogía, pero no, papi, estás ready.
Bueno, tratamos.
Vale, gracias por todo. Henry Toraño, Víctor Ortiz, mi opinión sin educación. Nos vemos, adiós.